en agricultura.
Es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierte mejor.
Buenas tardes, estamos aquí en un nuevo Jueves de Historia en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Nos acompaña, como todos los jueves, Alejandro San Francisco, académico de la Universidad de Tarapacá, doctor por la Universidad de Oxford. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, pues Pablo, no veo a don Vicente Martínez.
Nuevamente estamos aquí reemplazando a Vicente Martínez, que no nos pudo acompañar el día de hoy. Como siempre, le mandamos un gran saludo a nuestro conductor regular.
Ya lo veremos.
Alejandro, vamos al tema directo. Hoy se cumple un nuevo aniversario de varias fechas muy importantes en la historia de Chile, pero especialmente del 4 de septiembre del año 2022, el plebiscito constitucional para aprobar el proyecto propuesto por la Convención Constitucional, que fue rechazado. ¿Qué nos puedes contar de este hito desde la historia o en vistas a la historia?
Yo, si tú me permites, yo trataría de explicar por qué el 4 de septiembre es tan importante en la historia. Y luego vamos al 4 de septiembre del 2022. Pero parto diciendo que el 2022 fue un momento crucial en la historia de Chile, porque en la práctica eso pone la lápida a la Revolución de Octubre de 2019. Lo que había ocurrido en el 2019 devino en un proceso constituyente. El proceso constituyente se inició con ínfulas, yo diría con gran adhesión, con una aprobación o apoyo mayoritario a los grupos partidarios del cambio, y eso se difuminó y fue derrotado popularmente el 4 de septiembre de 2022. Eso es lo que yo diría para empezar. Pero si quieres, vamos atrás, porque esto tiene antecedentes del 4 de septiembre.
Es una fecha simbólica.
Así es. Mira, ¿por qué el 4 de septiembre llega a ser la fecha del plebiscito? Dicen que el gobierno y los sectores afines, del presidente Boric me refiero, tenían claro que era necesario darle a esto un carácter histórico. Y esa era la fecha de la elección del presidente Allende. De manera tal que yo te diría que el 4 de septiembre es importante por tres cosas. Primero, desde 1946 a 1970 fue la fecha de las elecciones presidenciales en Chile. Recuerdo que no había segunda vuelta, de manera tal que era una elección. La elección era el 4 de septiembre, González Videla, Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri Rodríguez, Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende, fueron a la elección que los llevó a La Moneda un 4 de septiembre. La fecha cambiaba, el día se mantenía, la fecha cambió por la muerte de Juan Antonio Río, entonces se adelantó la elección, y a diferencia de hoy, en que es un domingo determinado, la primera vuelta y la segunda vuelta, esa era una fecha fija, que era el 4 de septiembre. Si los candidatos no obtenían la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, elegía el Congreso Pleno. Ese fue el caso de González Videla, Carlos Ibáñez, Jorge Alessandri y Salvador Allende. Solo de esos cinco, solo Eduardo Frei Montalva obtuvo mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. Entonces, esa sería como una cosa clave. Entonces, ¿por qué es importante? Porque era la fecha histórica de la elección en la democracia chilena pre-73. Primera idea. Segundo, que está dicho parcialmente, la elección del presidente Allende tuvo como fecha el 4 de septiembre. Obviamente no termina ahí, porque al presidente Allende lo eligió el Congreso Pleno, no le eligió la votación popular.
A finales de octubre, si no me equivoco.
Eso fue a finales de octubre, efectivamente. Pero el 4 de septiembre es muy simbólico porque, por un lado, fue la elección y el presidente Allende logró su propósito primario, que era ganarle a los otros dos candidatos, a Jorge Alessandri Rodríguez y a Radomiro Tomic. Pero además, porque fue muy místico esa noche, en la práctica, Allende, sin haber ganado la elección, en la práctica apareció como vencedor. ¿Por qué? Porque esa noche dio el discurso famoso en los balcones de la FECH, porque se movilizó la gente que lo apoyaba para celebrar, en tanto Alessandri se fue a dormir. No quedó claro cuál iba a ser la postura de las otras candidaturas, se fue al otro día aclarando con la visita de Ramiro Tomic a Allende para felicitarlo, pero eso es muy potente, es muy simbólico. Allende no era presidente, pero se proclama presidente electo. Y luego se inicia el proceso de 60 días hasta que llega a la Moneda, en que hay mucho movimiento. O sea, el asesinato del general Schneider, el acuerdo Estatuto de Garantías Constitucionales o Democráticas, y finalmente la elección de Salvador Allende como presidente de la República por parte del Congreso Pleno, hasta que asume el 3 de noviembre de 1970. Y por último, el 4 de septiembre de 2022.
Alejandro, en ese sentido, esta fecha histórica, ¿borra en algún grado la derrota de la izquierda el año 2022, esa fecha como símbolo del año 70? Estoy pensando lo que hubiera pasado el 2023, a 50 años de la elección de Allende, si además hubieran ganado la Constitución, habría sido un día bastante importante y de celebración, simbólicamente hablando, para el gobierno.
Lo que pasa es que efectivamente lo que se vivió a partir de octubre de 2019 era un proceso revolucionario. Era el proceso de cambio histórico más grande en Chile desde la Unidad Popular. Y esto además tenía, en términos de democracia representativa, un gran respaldo, porque en la elección que se realiza para ello, que fue la elección de la Convención Constituyente, la izquierda obtuvo una mayoría muy grande, si bien era una izquierda diversa, no era un solo conglomerado como la Unidad Popular, pero en segundo lugar, a la derecha le fue muy mal, o sea, obtuvo menos del tercio necesario para el llamado derecho a veto, y a la Concertación le fue muy mal, prácticamente murió. De manera tal que, democráticamente, podría haberse hecho una revolución con empanada y vino tinto, como se decía en el pasado, es decir, un cambio histórico muy, muy potente. Entonces imagínate que el 4 de septiembre hubiera vencido el apruebo, los 50 años del 11 de septiembre habrían sido una doble celebración. Sin la Constitución de Pinochet o de los cuatro generales, la fórmula de Gabriel Boric, o, en segundo lugar, por la celebración de la nueva Carta Fundamental, que era una carta, tú sabes más que yo de estos temas constitucionales, pero era una carta que me parece a mí no solo era contraria a la Constitución de 1980, lo cual es obvio, sino que era contraria a la tradición constitucional chilena de dos siglos de vida republicana, así lo veo yo por lo menos.
Yo creo que deberíamos detenernos un momento más en ese punto, porque lo tengo aquí, el borrador, ¿no es cierto?, la propuesta de Constitución, y podríamos leer un par de artículos y comentarlos, porque tiene esa fuerza de un cambio epocal. Tú sabes, pero yo trabajé como asesor de don Rodrigo Álvarez, a quien le mandaba un gran saludo, porque en ocasiones escucha nuestro programa.
Un gran saludo a Rodrigo, que fue mi profesora. ¿Adivina de qué curso?
De Tolkien y Lewis.
Tolkien y Lewis, en la Universidad de Adolfo Ibáñez, en el máster que hice. Oye, extraordinario profesor. Y además yo creo que tenía una de las virtudes que debe tener un profesor. Me contagió el amor a Tolkien y Lewis. Yo a Lewis me había acercado previamente, a Tolkien lo había dejado pendiente, y ahí me cambió la existencia.
Sí, y era bien impresionante ver cómo había una conciencia histórica de cambiar radicalmente todo, de que todo lo que había habido era opresión, fuerza a la oligarquía, y que había que rehacer Chile de nuevo. Entonces yo creo que ese punto es muy central.
Lo dijo la presidenta Elisa Loncón, la presidenta de la convención, sí, el 4 de julio, que vamos a refundar Chile.
Sí. Pero volviendo a la fecha, ¿no es cierto?, al 4 de septiembre. ¿Te parece a ti que esta derrota del 4 de septiembre del 2022 afectó cómo se recibieron los 50 años de la elección de Allende un año después? Que fue una fecha en que la izquierda no tuvo mucha fuerza como ellos habían esperado que iban a tener, en torno a la cosa simbólica sobre todo.
Yo te diría que el 11 de septiembre del 2023 fue muy distinto a lo que planificó el gobierno del presidente Boric a comienzos de año. Tuvo divisiones internas, primero. No tuvo divisiones externas, o sea, no logró sumar a todos los sectores a la firma del documento que había promovido. Tuvo derrotas políticas y electorales. O sea, así como yo decía, se estaba produciendo la revolución democrática más grande desde la Unidad Popular, producto del triunfo democrático de los partidarios del cambio de la izquierda en la Convención Constituyente. Para la fecha de septiembre del 23 había sido exactamente al contrario. Había tenido la derrota democrática más grande, diría yo, en términos numéricos, porque la presidenta Bachelet me parece que sacó más que el rechazo el 2022, Me refiero a la presidenta Bachelet en la elección de la segunda vuelta del 2003. Pero en términos simbólicos, fue aplastante. O sea, un 62-38 para un gobierno que venía a cambiarlo todo. ¿Se acuerdan? El Boric va a cambiar todo. Bueno, fue muy lapidario, y en ese sentido yo creo que la mezcla de la derrota democrática con una conducción compleja de los 50 años llevó a que no pudiera ni de lejos aprovechar la fecha del presidente Gabriel Boric para lo que tenía pensado.
Como lo habían aprovechado los 50 años del golpe de Estado, para los 30 años, perdón, y los 40, que habían sido fechas importantes en ese proceso de construcción.
Tal cual, y que fue mucho mejor conducido. Lo de los 40 años fue por omisión, porque gobernaba el presidente Piñera y sacó esa famosa frase de los cómplices pasivos y, claro, otras cosas, y la derecha prácticamente no tuvo reacción, no tuvo posición, perdió por vocover, por decirlo de alguna manera. En el caso de Ricardo Lagos, yo creo que tuvo una cuestión que se podría llamar seria, pensada, no odiosa, si bien con una posición muy, muy clara de rechazo a los de septiembre, a la dictadura, como decían, y otros temas. Pero tuvo elementos simbólicos, por ejemplo, la apertura de Morán de 80, claro, y otras cosas.
Efectivamente. Alejandro, volviendo al tema de la vinculación entre la Constitución y el 18 de octubre de 2019. ¿Qué tanta continuidad hay entre estas dos cosas? A mí me parece evidente que hay un espíritu revolucionario que nace el 2019 y que se manifiesta en el texto. ¿Cómo te parece que se manifiesta con las ideas del texto, con los conceptos? Podemos leer el artículo primero, que dice mucho, por ejemplo. El artículo primero dice: Chile es un Estado social y democrático de derechos, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Un poco más adelante menciona también el tema de los pueblos originarios. Dice: la soberanía reside en el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones. O sea, ahí está nuevamente la idea de una multiplicidad de naciones en Chile. Entonces, pareciera ser que este conjunto de ideas del 2019, amorfa, ¿no es cierto?, que muchas ideas muy distintas, sin una centralización en ninguna persona, en ningún movimiento concreto, se manifiestan luego en esta Constitución.
Sí, yo te diría que hay una línea de continuidad muy clara, Pablo, en tres aspectos. Primero, la revolución de octubre de 2019. O sea, obviamente no es solo la quema de las estaciones del metro. Después se produce un programa, un cambio cultural, diría yo, un rasgo iconoclasta de destrucción de imágenes, de levantamiento de imágenes, el perro Matapacos, por ejemplo, que estuvo tan presente, de bandera, ausencia de la bandera chilena, mucha presencia de la bandera
o presencia negra
mapuche, claro. Hay ahí un cambio grande. Y que esto termina con el llamado constituyente, que, ojo, muchas veces dicen: oye, pero si en octubre esto era contra la desigualdad y contra los abusos, ¿qué metieron en la Constitución? Si tú ves las encuestas de noviembre del 2019, hay una clara mayoría social chilena partidaria del cambio de la Constitución. Entonces, independiente de que a uno le guste, al otro no le guste, las encuestas reflejan un estado de ánimo del momento. Y a eso se suma la voluntad del presidente Piñera de iniciar un congreso constituyente, que después adoptó una fórmula distinta, de la izquierda, de crear una asamblea constituyente, y del acuerdo por la paz y la nueva constitución, que termina en una convención constituyente. O sea, eso sería el primer elemento, la revolución de octubre y el rasgo constituyente con el que termina. En segundo lugar, el 2021, el resultado de la convención es tremendo. O sea, en términos de definir una agenda de cambio, es absolutamente grande. Por la izquierda, por el Partido Comunista, por el Frente Amplio, por los grupos independientes de izquierda, por los sectores de pueblos originarios que finalmente son elegidos, todo tiende a que Chile está viviendo una verdadera revolución en términos legales, jurídicos, y que eso se va a dar en el plano político. Ese sería el segundo elemento. Y tú me preguntabas si había línea de continuidad entre las dos, pero ciertamente. ¿Y cuál es el tercer elemento? El gobierno de Gabriel Boric. Yo sostengo, soy de los pocos que lo sostiene, pero lo creo, es que la victoria de Gabriel Boric, del presidente Boric, después, en diciembre de 2021, es el último viento de la revolución de octubre. O sea, va en la misma línea, exactamente en la misma línea, que la revolución de octubre, que la convención constituyente, y luego viene el gobierno de Gabriel Boric. Por eso, si tú hubieras tenido que hacer una apuesta, estamos dando la apuesta en algunos países, Lo que habría ocurrido probablemente es que la gente hubiera dicho, junto con reconocer el triunfo de Boric, si me hacen apostar qué va a pasar el próximo año, va a ganar el apruebo a la nueva constitución, que en ese minuto, repito, diciembre de 2021, no tenía artículos. Los artículos empiezan a aparecer en febrero. Pero a mí me parece que el ambiente claramente va hacia allá.
Yo empecé a trabajar...
Y que las tres cosas están absolutamente vinculadas, no son disociables.
Yo empecé a trabajar en marzo en el proyecto, o sea, en plena redacción de artículos. Y era bien impresionante la incapacidad que tenía la derecha de hacer nada. No tenía poder de veto, no tenía capacidad de recurrir si se violaban las bases del acuerdo que había permitido el proceso constituyente. Era bien impresionante.
Pero tomaron una decisión los convencionales que es muy importante históricamente, que dijeron, ya que no podemos hacer nada respecto a la constitución, vamos a contar afuera lo que está pasando sí. En la convención. Y eso es decisivo, porque cuando empiezan a salir distintos artículos, algunos son buenos, pero no estoy de acuerdo, dicen los convencionales. Otros son malos y tampoco estoy de acuerdo. Otros son ridículos. Y ahí empieza la discusión hasta que pasa a ese nivel que algunos le llaman el mamarracho. Lo relevante no es llamarle mamarracho, es irrelevante. Yo de hecho creo que no se trata de eso. Es que fue verosímil. O sea, que mucha gente creyó que en realidad se le había pasado la mano y era más un mamarracho que otra cosa.
Así es. Estamos con Alejandro San Francisco aquí en Nueva Voces de Radio Agricultura. Volvemos en unos momentos luego de la pausa.
Oye, bueno, ¿y dónde dejaste las llaves?
Están aquí, en mi cartera.
¿Y tu celular?
Aquí, po, en mis manos.
¿Y dónde está tu APB?
La inversión de tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto, sin papeles. Asesoría y fondos para cada perfil. Con respaldo de 90 años en la industria. Tu APB merece estar en el mejor lugar. Larraín Vial. Invierte mejor. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Con Caja 18 es hora de celebrar las fiestas patrias como corresponde. Tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa. Sí, escuchaste bien, con hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortearemos un crédito gratis cada semana para que este septiembre sea el mejor. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en bancochile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
Formar para la industria exige ser parte de sus desafíos. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián, a través del programa Trainee, estudiantes de último año se integran a empresas y organizaciones para desarrollar sus proyectos de título, aportando soluciones a desafíos reales del sector productivo. Este modelo formativo suma ahora Ingeniería Civil Eléctrica e Ingeniería Civil Mecánica. Conoce nuestras ingenierías en admision.uss.cl. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Ya estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Antes de continuar conversando sobre el año 2022, vamos a saludar a las personas que hacen posible este programa. Hace más de 90 años, en la Raín Vial observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene y conectamos los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. La Raín Vial, invierte mejor. En Caja 18 tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa y además sorteamos un crédito gratis cada semana durante septiembre. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Además, te invitamos a acompañarnos a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura, sus plataformas digitales y los canales de televisión. Claro, 518, BTR 47, GTD 143, Telesur 143 Mundo, 114 y Zapping 166. También aprovechamos de saludar a todas las personas que nos acompañan desde nuestra frecuencia online. Un saludo para GGB 1946, Gabriel González Videla. Como siempre, Serena. El primer comentario. Antes de haber partido el comentario, sí. O del programa, perdón, está el comentario. Ah, así vale. Que saludo ahí a Vicente Martínez, que hoy día no nos acompaña. Pero un gran saludo a Gabriel González Videla. También un zapato para Juan Zapata, que dice, buenas tardes, nuevas voces. Mi like de Los Ángeles, Chile. Muy importante el like para poder llegar a más personas. Un saludo también a Fernando Enrique Villarroel Garci, a Jorge Winkler, a Rosita Puelma, como siempre nos comenta un mensaje muy largo y muy cariñoso, con un fuerte saludo también a Vicente Martínez, a quienes echan de menos, y al muy querido profesor Sanfran.
Pero qué cariñosa Rosita, gran mujer.
Gran mujer.
Cómo la admiro.
También nos saludó a María Jimena Contreras Meléndez, 5188, que manda un saludo muy cariñoso, dice que le fascina Alejandro San Francisco.
Pero no me haga sonrojar.
También nos saluda a Christer Fermer, gran activista por la vida. Y en fin, y a todos los que nos saludan desde el chat.
Oye, estuve en Temuco ayer dando charla y se me acercó una persona que había escuchado el programa de San Agustín, cuando hablaba de San Agustín, y se leyó de nuevo las confesiones. Es muy emocionante cuando la gente así se va creando esta comunidad que no la vemos, pero ciertamente la palpamos y la vivimos.
Y aparte lo leyó rápido, si ese programa fue la semana pasada recién.
Fue la semana pasada. Se lo había leído antes. Yo lo que entiendo es que empezó a
revisarlo. De nuevo, sí. Gran, gran libro. Volvamos a nuestra conversación sobre el plebiscito del año 22. ¿Por qué se perdió este plebiscito?
Esa es una forma de preguntarlo. La otra posibilidad es ¿por qué ganó el rechazo?
También puede ser.
Las dos, pero vamos a lo mismo, sí. ¿Por qué ganó el rechazo o por qué perdió el apruebo? A mí me parece que confluyen al menos tres cosas y puede haber más. La primera, por el texto. El texto de la Constitución, tú leíste ahí el artículo 1, es capaz de despertar numerosas enemistades. O sea,
y hay mucho más que solo el primer artículo.
No, tú leíste ese, pero efectivamente tú vas al artículo allá, acá, no sé qué, y vas a encontrar 20, 30 grupos que pueden decir, no, yo eso no. Eso sí que no lo tolero. Desde luego decir Chile 1. O sea, las múltiples naciones y todo eso, puede haber explicaciones antropológicas, históricas, de que se puede llegar a entender que son múltiples naciones, pero ¿qué países han declarado eso, que son mucho más plurales que Chile? Primero, entonces, de contenido, de texto. En segundo lugar, yo creo que el trabajo de la convención. Yo no digo que no hayan trabajado, porque yo creo que fue un trabajo arduo.
Sí, era mucho trabajo.
Pero cuando constante. Tú ves, qué sé yo, la persona votando en la ducha, el caso Rojas Bade, la intolerancia que se vivió, el clima refundacional y mal educado de la sesión inaugural, tú dices, aquí hay algo que fue perdiendo respeto de parte de los votantes. Dije, mira, eso que se ve tan mal no puede estar hecho tan bien. Esa sería la contradicción. Y lo tercero, digo que puede haber más, pero estas son las tres, a mi juicio, principales, es el gobierno de Gabriel Boric. Uno, como tú sabes, que estudiaste historia, no puede hacer historia contrafáctica o virtual. O sea, ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado gobernando Gabriel Boric? La respuesta es no lo podemos saber. Pero yo te digo lo que yo pienso. Creo que era mucho más fácil que ganar para el apruebo que estuviera gobernando José Antonio Kast, por ejemplo, a que estuviera gobernando Gabriel Boric. Y por el contrario, era mucho más fácil para el rechazo que estuviera gobernando Gabriel Boric. Y termino con un dato. Yo revisé una vez la encuesta. Acuérdense que las encuestas no son relevantes de una, pero sí de ciclo.
El conjunto.
Si tú revisas las encuestas de agosto del 2022, es decir, inmediatamente antes del plebiscito del 4 de septiembre, básicamente el resultado es este. El gobierno tiene un apoyo que va entre 35 y 39 puntos. O sea, el mismo apoyo del apruebo. Lo planteo como historia virtual. ¿Qué hubiera pasado si Gabriel Boric hubiera tenido el apoyo del 60% de la población? Yo te digo súper francamente lo que yo pienso. No lo podemos saber, ya está claro. Habría ganado el apruebo. Porque significa que eso era consistente con lo que estaba pensando la sociedad chilena en ese momento. Pero el gobierno había caído desde la visita de la ministra Isquia Siche a Tepucuy.
Que fue muy temprano, además, en el gobierno.
Fue en marzo, en las primeras semanas. 4 días, creo que fue.
Alejandro, ¿qué factor jugó la actitud? Tú algo mencionaste en tu segundo punto de los constituyentes. Estoy pensando el voto en la ducha, estoy pensando, tú ya mencionaste el odio, ¿no es cierto?, que se percibía respecto a Chile, una cierta soberbia como de creerse ganadores, de creerse dueños de la historia, y por el contrario, ¿cómo operó la derecha para hacer ese punto político que afectó finalmente el resultado final?
Yo creo que la derecha en la primera etapa tuvo un cierto sesgo o germen de llegar a acuerdos. Cuando se dieron cuenta que no iba a ser posible llegar a acuerdos, en buena medida porque los sectores de izquierda, yo creo que comprendieron bien que no necesitaban a la derecha para llegar a ningún acuerdo, que tenían la mayoría para hacer lo que estimaran. La derecha pasó de eso a decir, bueno, nosotros vamos a ir explicando lo que se está discutiendo y obviamente lo vamos a explicar uno con nuestra idea, decían los constituyentes, y dos, relevando aquello que es más peligroso, dañino, malo. Y yo creo que la derecha lo que hizo fue literalmente eso. O sea, fue una política hacia afuera más que dentro de la convención constituyente. En el caso de la izquierda, esto es bien curioso, ¿eh? Pero se han escrito varios libros por convencionales. Yo recuerdo haber leído el de Carol Baum, el de Renato Garín, el de Agustín Esquella, alguno más. Y todos aportan algo, son entretenidos, tienen color, pero parece ser claro, Pablo, que hay una especie de microclima al interior de la convención que les hace muy difícil ver la realidad del país. O sea, ellos están convencidos que lo que ellos discuten, que la plurinacionalidad, el Chile, es lo que piensa la gente. Cuando la gente normal se empieza a manifestar, la gente común y corriente, la verdad es que no entiende esas discusiones woke o filosóficas o ideológicas, sino que es de carácter más pragmático. Y termino con una cosa. Se había producido en ese tiempo, que yo te diría que va desde el 2020 al 2022, un cambio de eje. Si el año 2019... los ejes de demanda eran la nueva constitución, el fin a los abusos y la lucha contra las desigualdades, el año 2022 ya está más o menos claro que es la seguridad, más o menos, y dos, la necesidad de mejorar la situación económica de la población. Y en eso, al menos en el Chile de los últimos 7 años, la derecha aparece mejor que la izquierda, así como en los primeros 3 temas, la izquierda parecía mejor que la derecha.
De hecho, aquí tengo, para mostrar un poco ese microclima, que no se acaba con la derrota electoral, el microclima. Por ejemplo, aquí tengo un libro titulado La propuesta de la esperanza, una constitución para un nuevo Chile, editado por Carlos Calvo y María Cristina Dorador, que es de marzo del 2023, es decir, varios meses después de la derrota, y que concluye, y me gustaría leerlo porque me parece que muestra muy bien ese microclima, con un poema, una oda a la nueva constitución, que dice: llegaste en septiembre rompiendo los esquemas, nos traías la esencia de 100.000 primaveras. Así comienza y sigue el poema. Entonces, está ese microclima de... Aquí viene, de hecho, el mismo poema, termina con: seguiremos siendo fieles guerreros, esperando el momento de encontrarnos de nuevo. Esta idea de que fuimos demasiado rápido. ¿Qué te parece esa tendencia de una cierta izquierda, porque no es toda, que nunca hizo la autocrítica de esta derrota en el plebiscito.
Pero la autocrítica puede ser táctica, no ideológica, porque ideológicamente es lo que piensan. O sea, tú puedes hacer una crítica táctica y decir, oye, fuimos más rápido. No, deberíamos haber explicado antes. Ojo que en esto mucha gente se burla del presidente Boric cuando dice fuimos más rápido que el pueblo. Eso ocurre históricamente muchas veces. O sea, ciertamente la ilustración desde el punto de vista doctrinal, intelectual, ideológico, precede los cambios fruto de la ilustración. Voy a poner un caso al otro lado. Los Chicago Boys pensaban lo mismo en 1960-1965. Hay un libro notable de Ángel Soto que se llama El Mercurio y la difusión del pensamiento político y económico liberal. Tú ahí puedes ver el pensamiento, es el mismo, pero no tiene ningún impacto. En cambio, en la década del 80 empieza a ser hegemónico, y esta hegemonía se consolida con gobiernos opositores a Pinochet, es decir, la Concertación de Partidos por la Democracia, que asume el modelo económico de libre mercado. O sea, sí puede ir más rápido un gobierno, un grupo, que la población. Dicho eso, ahora, ¿dónde está el punto? Que no debe haber autocrítica ideológica cuando tú ideológicamente sigues pensando lo mismo. O sea, la autocrítica ideológica, o como se llama también, el aprendizaje político, lo que te lleva a decir, mira, la realidad me enseñó que por donde yo iba tenía razón en el punto 1 y en el 4, pero en el 2, el 3, el 5 y el 6 la historia iba para otra parte. Y yo tengo la impresión que en el grupo, en el mainstream de la izquierda convencional, el pensamiento es coherente con lo que ellos esperaban lograr de la convención.
Bien. Moviéndonos un poco de tema, muchos politólogos, comentaristas políticos han apuntado de que este plebiscito genera un nuevo clivaje, que cambia la época histórica en Chile, ¿no es cierto?, de el clivaje sí y no del año 88 al clivaje apruebo-rechazo del 2022. ¿Qué te parece esa tesis? ¿En qué medida explica lo que ha pasado después con la elección de José Antonio Kast y todo cómo se ha conformado el espectro político los últimos años?
Yo te diría que son tres cosas. Si tú miras el Chile de los 30 años, guardando todas las circunstancias, diferencias, la evolución del tiempo histórico, básicamente es lo que nosotros llamamos la derecha-izquierda, la centro-derecha, la Concertación, después le vamos a llamar Chile Vamos con los grupos alternativos, y eso se expresa con mucha fuerza en cada elección presidencial y con más fuerza en la segunda vuelta. O sea, ¿qué es lo que es Lavín Lagos? Es ellos, nosotros, nosotros, ellos. Son dos grupos muy, muy nítidos, muy claros, que en alguna medida vienen del Chile pre-73, pero sobre todo vienen del Chile de Pinochet. ¿Por qué? Pues la Alianza Socialista Demócrata Cristiana es de la época de Pinochet. Lo mismo pasa el 2005, Bachelet, el 2009-10, Piñera, Frei, el 2014 y el 2018. O sea, el clivaje es el sí y el no. ¿Cuándo empieza a cambiar? Pues esto empieza a cambiar antes. Empieza a cambiar cuando la Concertación empieza a morir. Cuando la Democracia Cristiana, a su muerte espiritual, le suma una baja sustancial en los resultados electorales. Pero todavía no da para decir que hay un cambio de clivaje. ¿En qué sentido? Y aquí te contesto derechamente. El 2022 marca un cambio de clivaje en que tú tienes aquí a los partidarios del sí, tienes aquí a los partidarios del no, pero tienes un grupo relativamente grande de partidarios del no, si es que lo llamamos así, que se corren hacia el rechazo a la nueva Constitución. ¿Por qué? Porque aquí no estamos votando si continúa Pinochet o no continúa Pinochet. Es si estamos votando a favor de la Constitución de la Convención o en contra de la Constitución de la Convención. Y eso es un nuevo clivaje. ¿Por qué sabemos que es un nuevo clivaje? Porque lo que sigue después, básicamente, es el eje 18 de octubre, Convención Boric, con un sólido 30%. No baja de 30%. Y ese 30 puede subir a 32, a 40, a 37. Se puede mover, pero básicamente eso. En contra de Boric, o en contra de la Convención, o de la Constitución de la Convención, al menos el 50. 50, 53, 55, 60, 62, el día del 4 de septiembre. ¿cómo sabemos que sí fue un cambio de clivaje? Esto no lo podemos probar, pero lo podemos evaluar con cierto nivel de certeza. Yo te pregunto, Pablo, si hubiera pasado, en vez de José Antonio Kast, hubiera pasado Evelyn Matthei a segunda vuelta con Janet Jara, ¿quién gana? No lo podemos saber, pero es bastante, bastante posible que hubiera ganado Evelyn Matthei.
Sí.
No sabemos si con el mismo porcentaje de Kast, con un poco más, con un poco menos. Y si hubiera pasado Johannes Kaiser, yo creo que habría ganado Johannes Kaiser con un, yo creo que más estrecho, pero yo creo que habría ganado Johannes Kaiser. ¿Por qué? Porque lo que se estaba jugando ahí eran dos cosas inmediatas: tu opinión sobre el gobierno de Gabriel Boric y sobre la candidata del Partido Comunista, que es una mochila pesada en términos electorales, y en términos históricos, la coyuntura del 2019-2022. Y en ese sentido me parece a mí que es un cambio de clivaje. Termino con una idea, que me parece muy relevante. ¿Cambió y hay un nuevo clivaje? No hay un nuevo clivaje. El nuevo clivaje se acabó. Se acabó con la elección del 2025. Hoy día lo que vamos a vivir, y lo que vamos a vivir los próximos 3 años, es un clivaje Kast derecha, oposición izquierda. O sea, lo que es muy difícil que alguien apele el 2029 a decir aquí estamos los del rechazo para derrotar a los del apruebo. Puede querer usarlo, ¿eh? pero no es verosímil. Hoy día lo que vamos a evaluar es si la derecha, si José Antonio Kast, si las derechas más algunos radicales, algunos demócratas, algunos amarillos, logran ser capaces de dar una efectiva mayoría exitosa a Chile que le permita proyectarse por otros 4 años.
Estamos aquí con Alejandro San Francisco. Volvemos en unos minutos luego de la pausa para terminar con nuestra conversación del día de hoy.
Con Caja 18 es hora de celebrar las fiestas patrias como corresponde. Tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa. Sí, escuchaste bien, con hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortearemos un crédito gratis cada semana para que este septiembre sea el mejor. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Le preguntamos al asesor experto, ¿cómo se parte ahorrando?
Y ahí está la clave, partir. Porque mientras antes comienzas a ahorrar, más tranquilidad construyes para el futuro. En Vice Vida analizamos tus objetivos y te ayudamos a tomar decisiones para asegurar tus metas.
¡Morrocotudo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Cuando llega el momento de pensionarte, elegir una renta vitalicia es elegir tranquilidad para toda la vida. En MetLife trabajamos para entregártela. Por eso somos la compañía número uno en rentas vitalicias en Chile. Con más de 150 años de experiencia y clasificación de riesgo AAA, la más alta del mercado. Porque tu jubilación merece confianza, estabilidad y un respaldo que esté contigo para toda la vida. Solicita hoy tu asesoría en MetLife.cl. Consulta los términos y condiciones en www.metlife.cl.
Hay bancos que ponen a las personas al centro de cada decisión. Por eso Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos como líderes en experiencia y confianza de clientes en Praxis Experience Index y en el Índice de Confianza de Clientes de la Universidad Adolfo Ibáñez. Reconocimiento a un servicio cercano, consciente y de calidad. Si aún no eres parte de esta historia, hazte cliente en vice.cl. Infórmese de la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en nuestro último bloque de Nuevas Voces de Radio Agricultura. Vamos con las efemérides, que ahora me toca no solo darlas, sino que presentarlas.
Adelante, ¿eh? Va a ser un doble clic. Don Pablo Errazuriz, estamos con Pablo Errazuriz. Pablo, ¿cuáles son las efemérides que tienes para esta semana?
Tenemos dos efemérides muy interesantes. En primer lugar, tenemos un personaje que nace y muere esta semana. El primero de septiembre del año 1715 moría el rey de Francia, Luis XIV, el rey Sol, nacido el 5 de septiembre de 1638, uno de los gobiernos más largos de la historia de Francia. El rey Sol fue el gran centralizador de la monarquía. Su lucha contra la fronda, contra la aristocracia, de donde Alberto Edwards tomará el nombre de la fronda aristocrática, marcó el fin de la Francia medieval y el inicio, o más que el inicio, la consolidación del Estado moderno en Francia. Un gran rey que convierte a su nación en una potencia dentro de Europa, interviene en política exterior e interior de otros países, como en la Guerra de Sucesión Española del año 1700, y es el antecedente directo, ¿no es cierto?, de toda una nueva noción de gobierno. L'État, c'est moi, aunque probablemente la frase nunca fue dicha así tal cual, el Estado soy yo. Ilustra, y lo más cercano que dijo fue cuando tenía alrededor de 14 años y destituye a su propio consejo de regencia, porque gobierna desde que tiene como 4 años con un consejo de regencia en un principio, y a los 14 años se emancipa del consejo. Y ahí habría dicho una cosa así como similar al Estado soy yo, para decirle a los consejeros, ustedes se van para la casa.
Un tipo notable, además, que coincide con el cambio de tiempo histórico, lo que Paul Hassard llamó la crisis de la conciencia europea.
Un gran libro, o sea, difícil de encontrar, me costó muchos años encontrarlo.
Así es.
Pero un personaje apasionante porque además Chile, de cierta manera, es heredero también de este señor, porque su nieto va a ser rey de España y va a traer las ideas de administración de los Borbones a España, que a su vez se van a replicar en Chile con esta idea de la ilustración, como ha graficado Bernardino Bravo.
El maestro Bravo Lira siempre le ha dado con eso.
Le ha dado mucho con eso. Y nuestra segunda efeméride, más cercana, ¿no es cierto?, a Gabriel González Videla probablemente le va a gustar, porque se trata del gobierno justamente de Gabriel González Videla, porque hoy día mismo, 4 de septiembre, se publicó la ley número 8.987, más conocida como la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, llamada por sus detractores la Ley Maldita. Gabriel González Videla había gobernado con apoyo del Partido Comunista al inicio de su gobierno, pero luego de muchos problemas y de conflictos que le generaba el partido, se vuelca hacia la oposición al Partido Comunista y promueve, ¿no es cierto?, esta ley que ilegaliza a dicho partido, elimina de los registros electorales a sus militantes y va a ser muy duramente criticada, ¿no es cierto?, no solo por la izquierda más dura, sino incluso por la Falange Nacional, que eventualmente vendría en Democracia Cristiana, y también marca en algún grado el inicio de la Guerra Fría en Chile, en la medida de que la lucha entre comunismo y el mundo occidental ya se marca como el elemento divisor de aguas en la política nacional.
Y se da una doble paradoja que vale la pena mencionar, ¿eh?, que a propósito de lo que dices de la Guerra Fría, porque es muy cierto, lo que está pasando acá está pasando en Europa, o sea, entre el año 45, 46 y el 50, básicamente toda Europa Oriental pasa a ser comunista. Y lo que ocurre es que en Chile proscriben al Partido Comunista y en Europa Oriental el Partido Comunista proscribe a todos los demás. O sea, un gobierno, una dictadura de partido único. Esa es la primera paradoja. La segunda paradoja es que es una ley de defensa permanente de la democracia que proscribe y que puede ser calificada en esa línea de antidemocrática. Esto es discutible, ¿ah? Pero que es aprobada democráticamente, o sea, el Congreso, no es un dictador que dice, pese a que el Partido Comunista le llama dictador a González Videla.
Hay un poema muy bueno al respecto.
De Pablo Neruda. No es un dictador que dice ya, aquí se hace. No, es una cuestión que se discute en el Congreso, y eso que dijiste tú de la Falange oponiéndose, en las discusiones parlamentarias, en la prensa, o sea, es una discusión muy viva, muy, muy rica, en un momento muy difícil para la humanidad. Eso es lo que se llamaba la Guerra Fría en América Latina.
Ahora, el Partido Comunista va a seguir funcionando a pesar de la proscripción, por medio de otros partidos, por medio de la prensa, sus revistas me parece que tampoco desaparecen en esta época.
La revista al principio desaparece, pero reaparece antes de que termine González Videla, y el diario El Siglo reaparece de inmediato, otra vez el gobierno de González Videla, que coincide además con la muerte de Stalin, que es en marzo del 53, y aparece en portada Stalin en la revista al principio, y en el diario El Siglo. Hay un libro notable, que no lo traigo de recomendación hoy día, pero realmente notable, una investigación, bueno, como son todas las de Jorge Rojas, que es sobre el Partido Comunista en tiempo de González Videla. Tiene un pero, ¿eh?, que lo digo de inmediato, 800 páginas. Pero maravilloso.
¿Cuál es la tesis final de ese libro? Yo no lo he leído.
Si tú miras el libro, al final el Partido Comunista bascula entre lo que está pasando en ese tiempo. O sea, es la ocupación de cargos en el gobierno, el compromiso de la campaña, la persecución, los comunistas llevados a los campos de concentración o a Pisagua, los comunistas actuando contra el gobierno y por el partido, conspirando, la famosa tesis de las elecciones del 47, que son elecciones municipales donde el Partido Comunista sube y casi en la misma cantidad baja el Partido Radical, con lo cual el Partido Comunista se beneficia de estar en el gobierno y el Partido Radical pierde, cosa que es decisiva. Me llama la atención que el libro cita muy poco, no sé si 3 o 4 veces, a la revista Principio. Ahora, esto es un problema mío porque yo me he dedicado a estudiar la revista Principio, que es la revista del Comité Central del Partido Comunista, pero es un librazo, un librazo.
La Ley de Defensa Permanente de la Democracia estará en vigor 10 años, hasta el año 58, del 48, que se promulga al 58. Y también es raro cómo se elimina por un gobierno de un militar, ¿no es cierto?, devenido en civil y a esta altura, Carlos Ibáñez del Campo, y nuevamente con apoyo de la Democracia Cristiana, un partido que veía en el comunismo y en el socialismo su único rival histórico verdadero.
Partido recién nacido, además.
Recién nacido.
57.
Así es. ¿Qué te parece esta dinámica que tiene de una prohibición desde la izquierda a una abolición, ¿no es cierto?, de la ley por un gobierno no de derecha, pero más bien de una sintonía más anticomunista que procomunista, como era el caso de Carlos Ibáñez del Campo?
Carlos Ibáñez lo propuso desde el principio. Lo que ocurre es que no lo hizo. Lo dejó para el final. O sea, esto queda para el gobierno siguiente, para el gobierno de Jorge Alessandri. Y en ese sentido tiene algo de pillería la decisión. Pero mira, así como en 1948 existía un ambiente que llevó a la proscripción del Partido Comunista, en 1958 el Partido Comunista era parte de la vida política nacional. O sea, no le faltaba legalizarse nomás. Piensa tú que el año 56 se creó el Frente de Acción Popular, FRAP. ¿Quién lo crea? El Partido Comunista y el Partido Socialista. O sea, no. En eso, claro.
La efectividad de la ley era bastante débil en algunas ocasiones.
Solo para efectos de registros electorales y de candidaturas con el nombre de Partido Comunista. Yo en general creo que los comunistas tienen que ganar en la urna y hay que ganarle a los comunistas en la urna. No con proscripción y todo eso. Ahora alguien dice, sí, pero quería prohibir porque hacen trampa. Bueno, la trampa que alguien haga se le cobra. Se le cobra con un delito, con una falta, con lo que corresponde. Pero se le juzga eso. Porque un partido que eventualmente piensa distinto, comunista, de cualquier tendencia, perfectamente puede decir, ya, pero vamos a trabajar de acuerdo a la Constitución y las leyes de determinado país. Y si cumple con la Constitución y las leyes, bueno, pueden hacerlo.
Aunque un partido que está prohibido en buena parte de Europa del Este, en los países que ya estaban bajo la influencia comunista en el siglo XX.
Y tiene una explicación histórica. Pues, el Partido Comunista sojuzgó a casi todos los que estaban por ahí. O sea, cuando tú lees La toma del poder de los comunistas, que aparece en el libro El telón de acero de Anne Applebaum, cuando tú lees la literatura de Europa Oriental, El poder cambia de manos, de Milos, o Miłosz, Liberación de Sándor Mare y otros tantos textos, bueno, efectivamente ellos tienen, para ellos el comunismo y el nazismo son como gemelos, el homónimo contrario, pero eso también hay que entenderlo históricamente. De hecho, el comunismo es mucho más admirado en Francia o Italia que en Hungría o Polonia. Bueno, Francia e Italia no tuvieron regímenes comunistas.
Alejandro, ¿qué recomendación de libro nos traes para hoy?
Primero tengo que decir y agradecer a Catalonia y a Sergio Vitar que me hizo llegar este libro. 8 presidentes y un dictador, Chile 1966-2026, testimonio y lecciones de una época decisiva. Sergio Vitar fue ministro del presidente Salvador Allende, del presidente Ricardo Lagos y de la presidenta Michelle Bachelet.
Yo tuve que manejarle una vez que me pediste tú de eso.
Sí, pues. Gran persona, le tengo mucho cariño, es un amante de la historia. Le agradezco a Catalonia y a Sergio Vitar que me hayan hecho llegar el libro. Ya voy avanzado y lo voy a invitar a Historia, Libro y Bandera.
Así que para que estén atentos.
Pero la recomendación es esta. Estamos en el mes de la patria. Por ahí Pablo habló de plurinación. Pero miren el libro, ¿cómo se llama este? Nación y Conciencia Nacional, el autor Ricardo Krebs. Yo hice el estudio preliminar de este libro, lo digo de inmediato para que no digan nada, publicado por el Centro de Estudio Bicentenario, con una completa bibliografía al final, Yo creo que es un gran libro para leer este 18 de septiembre, para regalar, y es un libro relativamente breve. Entonces, a los que les interesen estos temas, ¿cómo se va formando el amor a la patria en el siglo XIX? Un librazo de don Ricardo Krebs, maestro.
¿Fue publicado póstumamente?
Fue póstumamente y se basa en otro libro que publicamos de él, que se llama Identidad Chilena, que fue publicado en vida y fue un regalo que le hicimos cuando cumplió los 90 años. Este fue para el centenario de Ricardo Krebs. Ya. O sea, hicimos un juego ahí con la con los años redondos y cuando iba a cumplir el centenario dije, no puede pasar el centenario de Ricardo Krebs sin que alguien lo recuerde, y publicamos este libro.
Gran profesor, por lo que me han dicho.
Gran profesor, excelente persona. A mí me recibió en su biblioteca, tenía un departamento en Providencia y de repente le pedí una reunión y me recibió ahí en Providencia. Lleno de libros, un sueño.
Muchas gracias, Alejandro, por esta conversación. A todos nuestros oyentes, quédense porque ya viene el deporte y nos vemos, en mi caso, la próxima semana en Nuevas Voces y mañana nuevamente con Vicente Martínez a la misma hora. Que estén muy bien.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez, una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonia Esposto.